GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Pasa una nueva semana de GPS Internacional y la cerramos en la fecha especial de este 26 de marzo, que consiste en el aniversario, los 30 años del inicio del proceso de integración regional más importante de esta región de América del Sur, que es el Mercosur. Vamos a estar realizando este programa especial donde vamos a escuchar las voces de algunos de los presidentes que participaron de esta cumbre de presidentes del Mercosur 30 años después. ¿De qué Mercosur estamos hablando? ¿Un Mercosur hacia el libre comercio? ¿Un Mercosur más político? ¿Un Mercosur social, como en algún momento las políticas de los gobiernos, fundamentalmente los progresistas de la región, lo llevaron? ¿Cuál es el estado de proceso de esta integración? Algunos dicen que dormido o golpeado por algunas circunstancias, por ejemplo, esta pandemia que está azotando a buena parte del planeta. Vamos a recibir con mucho gusto al profesor, historiador, politólogo Gerardo Caetano para brindarnos su calificado análisis sobre este proceso de integración 30 años después. También hablaremos justamente de lo que está pasando en Brasil, donde la pandemia está golpeando muy fuerte a ese país, uno de los países que tiene más casos y donde además su presidente en algún momento ha sido negacionista de la pandemia. La oportunidad de hablar con la periodista Laura Olivera Sala, donde también, como especialista en China, hablaremos de lo que está pasando en ese país, porque se está celebrando allí su evento político más importante, las dos sesiones, la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino, y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, donde allí se está hablando de la estrategia del nuevo plan quinquenal 2021-2025. Con Laura Olivera Sala estaremos hablando de esto. Y también les presentaremos una película del director uruguayo César Charlone, reconocido a nivel internacional, que divide su vida entre Brasil y Uruguay, y que es uno de los realizadores, junto a otros distinguidos productores del mundo audiovisual uruguayo, de una película sobre los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio. 15 años FA, esta película que está en proceso de desarrollo y que consiste en una película colaborativa. Vamos a analizar ese concepto con César Charlone a ver de qué se trata. Con estos contenidos tan diversos, arranca el último programa de la semana del recorrido del GPS Internacional. Vamos a hablar de China en primera instancia, porque ha celebrado Pekín su evento político más importante del año. Las dos sesiones, la Asamblea Nacional Popular, el Parlamento y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es el órgano asesor que define los vectores del rumbo socioeconómico a corto y mediano plazo de este país conocido como el gigante asiático. En la sesión inaugural del brazo legislativo, ante 3.000 delegados de todos los confines del país y oportunamente vacunados, el primer ministro fijó por encima del 6% el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2021, un pronóstico menos ambicioso que el 7,8% por el que apostaban los especialistas. También está el plan quinquenal, que va a aumentar un 7% en la inversión en tecnología e innovación y especialmente para mantener activa la dura competencia frente a Occidente y especialmente frente a la Unión Europea. Vamos a analizar este y otros asuntos que tienen que ver con la realidad china. Estamos en contacto con mucho gusto desde San Pablo con la periodista Laura Olivera Sala, quien es periodista de la Televisión Central de China, CCTV Latinoamérica. Un gusto recibirte, Laura. Como siempre, ¿cómo analizas la situación de China en la pandemia y estas medidas que se han tomado respecto al COVID-19, el país donde comenzó la pandemia y donde curiosamente ahora parece haberla superado?
Efectivamente, China, el lugar donde comenzó la pandemia, Y hoy en día uno de los países que más ha sobrellevado la situación y que mejor se encuentra en el mundo, ¿no? China tiene bajo control la transmisión del coronavirus dentro del país y de hecho está apostando y enviando vacunas que está realizando a 69 países. Ya se han enviado unas 560 millones de dosis de vacunas a distintos países del mundo. Por otro lado, China también está con una campaña intensa de vacunación. Se espera que para el mes de junio, a fines de junio, pueda vacunar al 40% de sus 1.400 millones de habitantes. Gran desafío que tiene China por delante para vacunar a toda la población. Ya hasta ahora ha administrado 85 millones de vacunas en el país y están produciendo más de 5 millones de dosis por día. China se podría decir, bueno, que tiene realmente muy controlada la situación de la pandemia, lo que nos da una esperanza al resto de los países que aún estamos luchando con todos los efectos de la pandemia y con los casos y las muertes, ¿no? Hablando de los efectos de la pandemia, bueno, lo que comentabas, ¿no? Sobre estas dos sesiones que se realizaron en China, que es el evento político más importante del país y más importante del año, y donde se fijan objetivos para el desarrollo económico y social a corto plazo, o sea, desde ahora, del 2021 hasta el 2025, y también a largo plazo hasta el 2035. Como decías, uno de los objetivos más comentados y tal vez como más impresionantes, ¿no? Fue marcar como objetivo el crecimiento económico del Producto Interno Bruto en 2021 para un 6%, o sea, hoy en día creo que China es el único país del mundo que se propone crecer económicamente en 2021, ¿no? Después de este impacto que ha tenido la pandemia, especialmente a nivel económico. Y bueno, de hecho fue el único país que tuvo un crecimiento económico en 2020, el único país del mundo tuvo un crecimiento del 2,3%. También fijó otras metas económicas, como por ejemplo el crecimiento del índice de precios al consumidor en un 3%, se van a crear alrededor de 11 millones de nuevos puestos de trabajo, se va a mantener la tasa de desempleo por debajo del 5%, del 5,5%, se está apostando mucho también a la producción nacional para también contribuir al crecimiento económico, ya que al consumir más el pueblo chino, bueno, la economía entrará en este ciclo positivo y se continuará alimentando, ¿no? También lo más interesante es que China no solo promueve su propio desarrollo, sino que también genera condiciones favorables para un desarrollo económico mundial. Y bueno, después hay otros objetivos que se han marcado en distintas áreas, por ejemplo, en salud, ¿no? Después de la pandemia, China está reforzando mucho la infraestructura de salud, profundizando en la reforma del sistema médico, apostando al personal de la salud, y también desarrollando la medicina tradicional china, que en China tiene un peso muy importante. De hecho, en los hospitales de China siempre te dan la opción de optar por la medicina tradicional china o la medicina occidental. También de las cosas más comentadas fue la importancia de reducir la brecha entre ricos y pobres en China. El año pasado, en 2020, China logró erradicar la pobreza, ¿no? Que es un logro impresionante para un país también con una población tan grande. Y ahora, bueno, el objetivo es continuar con esto. Bueno, hoy todas las personas que estaban empobrecidas en todas las áreas han logrado salir de la pobreza. Realmente en un periodo corto de tiempo, en los últimos 8 años, que fue cuando se marcó esta meta, también cuando el presidente chino Xi Jinping comenzó a gobernar, en los últimos 8 años se sacaron 11 millones de personas de la pobreza. Y de hecho, desde finales de los años 70, cuando comenzó la puesta en marcha de la reforma y apertura, que el país se abrió sus fronteras al mundo y empresas extranjeras ingresaron al país generando nuevos puestos de empleo, China, con esa medida, sacó más de 770 millones de personas de la pobreza, o sea, la población entera de Latinoamérica. Con esto, bueno, también contribuyó al más de un 70% a la reducción de la pobreza mundial. Es un logro muy, muy importante y en el cual, bueno, este año se hizo bastante énfasis. Después, bueno, hay otros temas, por ejemplo, medio ambiente, que es uno de los temas creo que con los que China más estaba en deuda, porque, bueno, es sabido, ¿no?, la gran contaminación que se ve en las ciudades de China, ¿no? La contaminación del aire, del agua y de la tierra, ¿no? Bueno, China ahora se está enfocando mucho en intensificar los esfuerzos para prevenir y controlar la contaminación y continuar mejorando el medio ambiente. Hay muchísimos proyectos de distintas energías renovables, por ejemplo, también la fabricación de autos eléctricos. Bueno, está también abordando problemas como el cambio climático y alcanzar también la neutralidad del carbono para el año 2060. Y con esto se espera que, bueno, también poder mejorar muchísimo la calidad del aire, que es una de las cosas más preocupantes, causante de muchas enfermedades pulmonares en China, y de las críticas, yo creo, más grandes que se le está realizando hoy en día. Esas serían las metas más grandes.
Laura, y los ejes de competencia con la Unión Europea y Estados Unidos, esa guerra comercial casi permanente que en algún momento parece haber bajado de intensidad, pero nunca del todo, especialmente con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos ejes de competencia con la Unión Europea y Estados Unidos que son los principales rivales geoestratégicos que tiene China en la actualidad?
Sí, sí. Bueno, efectivamente, yo creo que de los obstáculos que ha tenido que superar China en el último año, además de la pandemia, ha sido toda la tensión que ha tenido con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha tenido políticas directas contra China, por ejemplo, de interferencia también en asuntos como, por ejemplo, el tema de Hong Kong, que es un tema bastante delicado y que reiteradas veces se ha pedido a países como Estados Unidos de no interferir, ¿no? Porque China tiene hoy día un sistema que se llama un país dos sistemas, refiriéndose a las políticas especiales que tienen en diferentes regiones. China tiene varias regiones especiales, una de ellas es la región administrativa especial de Hong Kong, que mantiene otro sistema político, ¿no? Que también para nuestros ojos es un poco distinto, ¿no? Cómo un país puede sostener dos sistemas políticos al mismo tiempo. Entonces, bueno, constantemente Washington ha atacado las medidas que ha tomado Beijing respecto a invasiones o a los disturbios que se han aparecido en Hong Kong. De hecho, bueno, ahora en estas dos sesiones también se apuntó mucho a Hong Kong y a mejorar todo el sistema electoral, por ejemplo, de Hong Kong, que en Hong Kong hay democracia. Y bueno, también tratar de evitar todos lo que sea disturbios, ¿no? Como aquellos que tuvieron en 2019 y también comienzos de 2020, y por lo cual también ha generado bastante controversia por parte de países extranjeros. Pero bueno, respecto a lo que decías tú, ahora, bueno, China apunta a una mejora de las relaciones con Estados Unidos, tal vez ahora con el inicio de la nueva presidencia. Bueno, China ha reiterado en muchas ocasiones que desea que las relaciones, bueno, se puedan mejorar, ¿no?, estrechar, y continuar avanzando juntos, ¿no? Ya como que son las dos potencias más importantes del mundo, y es bueno también apostar a esas relaciones.
Laura, aprovechando que estás en Brasil y concretamente en San Pablo, en esa gigantesca urbe brasileña, ¿cómo está la situación del COVID-19 allí? ¿Qué tan compleja está fundamentalmente ese estado y Brasil viviendo esta situación, tomando en cuenta que es uno de los países con mayores casos?
Sí, efectivamente, la situación acá es muy crítica. Estos últimos días ultrapasó la marca de 300.000 muertes en toda la pandemia, una cifra muy preocupante, y constantemente, día tras día, está rompiendo récords negativos de muertes, donde ya se pasó las 3.000 personas fallecidas en 24 horas, superando con creces a Estados Unidos, que era el que más estaba padeciendo esta pandemia. 209 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Las cifras son alarmantes y todo esto también se ve agravado por una crisis sanitaria, una crisis en los hospitales, faltas de oxígeno y, bueno, más de 12 millones de casos confirmados en Brasil desde el comienzo hasta ahora. Todo esto va acompañado con una vacunación un tanto lenta y falta de vacunas en todo el país. Por ejemplo, en San Pablo, recién mañana se comienzan a vacunar las personas entre 69 y 71 años. Estamos hablando de que la vacunación comenzó el 17 de enero y recién ahora, recién se está llegando a las 69 a 71 años. Es realmente muy lento, o sea, 2% de la población ya ha sido inmunizada con las dos dosis, 2% de la población. O sea, 13 millones de personas fueron vacunadas con tan solo la primera dosis. 13 millones de más de 200 millones de personas. Ayer, por ejemplo, Bolsonaro anunció que va a crear un comité que se va a reunir todas las semanas para coordinar acciones contra el COVID-19, un comité que estaría integrado por algunos gobernadores del país. No incluye al gobernador de San Pablo, con el que constantemente tiene bastantes fricciones, ¿no? Por medidas opuestas a lo que ha sido la pandemia. También tenemos un nuevo ministro de Salud, que ya de hecho es el cuarto ministro de Salud desde que se inició la crisis sanitaria en el país, el otro Marcelo Quiroga, que dijo que la meta a corto plazo del gobierno es vacunar a 1 millón de personas por día. Actualmente se está vacunando a 300.000. Habrá que ver también si acompañan las vacunas, ¿no? Hay muchos acuerdos con vacunas. Y, por ejemplo, Anvisa también recibió ayer el pedido. Anvisa es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la que decide aprobar el uso de las vacunas en Brasil. Bueno, recibió el pedido de Janssen, que es Johnson & Johnson, de la autorización para el uso de emergencia de su vacuna, que es la única vacuna que se aplica con una sola dosis y que de hecho ya fue aprobada por la OMS. Bueno, ahora el gobierno ya hizo un acuerdo con esta empresa por 38 millones de dosis de la vacuna que serían entregadas, si es aprobada por Anvisa, antes de final de año. O sea que muchas vacunas aún están por llegar. Y en San Pablo se continúa la producción, conjuntamente con el laboratorio Butantan, de la vacuna con insumos chinos del laboratorio Sinovac, la CoronaVac. Y si realmente el nuevo ministro de Salud cumple con la promesa de vacunar 1 millón de personas por día, ahí sí se sentiría un gran alivio, porque el país está realmente experimentando esta crisis. Por ejemplo, hace 24 días en Río Grande del Sur, que es el estado más cercano a Uruguay, lo que los hospitales están trabajando por encima del límite de la capacidad, realmente muy, muy, muy crítica. Aquí en San Pablo, Río de Janeiro, un poco adelantándose a todo lo que está por suceder, ¿no? Porque aquí en San Pablo aún no ha colapsado, pero estamos al borde del colapso, se decidieron adelantar los feriados, muchos feriados del resto del año, y crear un mega feriado del 26 de marzo hasta el 4 de abril para reducir la movilidad social y que la gente se quede en casa. El año pasado se tomó una medida similar y se logró un aumento en el porcentaje de personas que permanecieron en cuarentena. Bueno, vamos a ver si eso es así y si también contribuye a mejorar la situación y que la curva comience a descender, que comiencen a descender las muertes y también los casos, porque realmente estamos todas las regiones muy, muy afectadas. Aquí en San Pablo creo que es una de las regiones que ha sido más azotadas por la pandemia. Hay casi 70.000 muertes desde que ha comenzado y 2,8 millones de casos. Y bueno, estamos en este momento en sistema de lockdown. Tenemos toque de queda, no se puede salir a la calle a partir de las 20 horas. Estamos en una fase violeta. El año pasado la más grave que se había alcanzado era la fase roja. Bueno, ahora estamos en peor, en fase violeta. Y con medidas cada vez más estrictas, solo permanecen abiertos los servicios esenciales y con horario reducido, o sea que también tienen que cerrar antes de las 8 de la noche, incluso los supermercados. Y bueno, todo esto para evitar un colapso aún mayor, pero bueno, veremos cómo continúa la situación, pero realmente es muy preocupante.
Laura Olivera Sala, desde Brasil, gracias por tu análisis.
Encantada, las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Una fecha muy especial para la región, para el continente. Este 26 de marzo se están celebrando los 30 años del inicio del proceso de integración más importante, al menos para esta zona de la región, el Mercosur, este mercado común del sur, creado hace ya 3 décadas, seguramente con una intención en aquella época más asignada hacia la apertura comercial, hacia la integración comercial o hacia el libre comercio regional. Un organismo de integración que luego fue mutando y fue asumiendo otras tareas. Se fueron creando otros organismos que tienen que ver con lo social, con lo político, y no solamente con un Mercosur pensado en la integración fronteriza. Vamos a analizar y a actualizar el estado de ese proceso de integración regional 3 décadas después. Para eso estamos recibiendo al profesor Gerardo Caetano en contacto con nosotros. Gerardo, con mucho gusto te recibimos. Y la pregunta inicial es, ¿ese Mercosur que se soñó hace 3 décadas es el mismo Mercosur de hoy?
Bueno, antes que nada, es un gusto para mí estar hablando contigo, Fabián. Ante tu pregunta, resulta muy obvio que no. No solo por la densidad histórica de estos 30 años, sino porque el Mercosur ha tenido, a lo largo de sus 3 décadas de historia, distintos empujes, distintos hitos, distintos momentos. Hubo una primera etapa muy signada por la década de los 90, que era la década, digamos, del consenso de Washington, era la década de las políticas neoliberales desplegadas en toda América Latina, en donde, bueno, el primer Mercosur fue creación de presidentes de Brasil, de Argentina, de Paraguay, Uruguay, fuertemente signados por una ideología liberal. Desde ese punto de vista, cambiaron lo que había sido una suerte de prehistoria del Mercosur. Si tú ves el acta, el acuerdo Sarney-Alfonsín del año 86, verás que allí había otros perfiles. Sin embargo, los quienes acordaron el Tratado de Asunción en 1991, hace 30 años, quisieron darle un muy fuerte sentido comercial. Y en ese sentido, bien, la primera década del Mercosur estuvo signada por, bueno, una ampliación muy fuerte del comercio entre sus socios. Claro, ese comercio tenía sus contrapartes. Por un lado, por ejemplo, hubo una desindustrialización muy importante, salvo en los casos de Brasil y de Argentina. Brasil y Argentina, países con niveles de aranceles muy altos, eso impidió, por ejemplo, la incorporación en el primer Mercosur de Chile, pero llevó a que Paraguay y Uruguay, bueno, se asociaran aumentando sus aranceles. Esa fue una década muy comercial. Había un objetivo demasiado ambicioso, que sin embargo, más allá de ese énfasis comercialista, reproducía en buena medida el modelo de la Unión Europea, ese modelo escalonado que iba de una zona de libre comercio hacia una unión aduanera y luego hacia un mercado común. Se establecía, por ejemplo, que la unión aduanera sería, con un arancel externo común, sería plenamente establecida en 1995. Bueno, nada de eso ocurrió en los hechos. Y el Mercosur debía enfrentar la crisis económico-financiera de Brasil a fines del 98, comienzos del 99, con una disparada del real, del dólar en relación al real, una devaluación en Brasil, que trastrocó absolutamente el bloque. 30 años después de haber pasado por distintos momentos, distintas etapas, signadas por distintos gobiernos en cada uno de estos países, bueno, el Mercosur se encuentra en una etapa bastante crítica, en donde, por un lado, tú podrías señalar la enemistad marcada de los dos grandes del Mercosur, Brasil y Argentina, con una responsabilidad mucho mayor por Brasil. Brasil, digamos, que tiene al frente de su gobierno a un presidente, bueno, extraordinariamente anómalo, un presidente que se involucra en forma absolutamente inconveniente en la política interna de los otros países, particularmente de la Argentina, y además un presidente que efectivamente no cree en el Mercosur, aliado de Trump en los 4 años anteriores, y buscando una salida por allí, que es una salida absolutamente inviable, tanto para Brasil como para los Estados Unidos. Y luego, bueno, en este contexto, una Argentina profundamente en crisis, con una crisis sanitaria muy grande, ni que hablar la crisis sanitaria en Brasil, de lo que lo dejamos aparte, pero en el caso de la Argentina, una crisis económica y financiera muy grande, con un nivel de endeudamiento muy alto, que hace que, bien, sea muy difícil articular las políticas de los dos grandes del Mercosur, y eso hace que los pequeños no puedan definir el asunto del Mercosur. Lacalle Pou, muy fiel a su visión casi dogmática del aperturismo y de la liberación económica, está planteando una flexibilización casi absoluta del Mercosur, pero no es acompañado. Incluso no es acompañado, y esto quedó muy claro en la última reunión con el presidente y el canciller paraguayos. ¿Por qué? Y bien, porque haciendo las cuentas, ¿con qué nos encontramos? Sí, hay un Mercosur en situación de crisis, hay un Mercosur que no tiene políticas comunes, hay un Mercosur que a los defectos anteriores le suma falta de voluntad. En medio de la pandemia no hay ninguna iniciativa convergente en el sentido de un Mercosur que busque soluciones como bloque, frente a los tremendos temas que nos desafíen, pero ninguno de los países del Mercosur, ninguno, dice me quiero ir del Mercosur, ¿no? Entonces, hay una contradicción, porque por un lado, volvemos a escuchar los discursos de la plena flexibilización del Mercosur, de recuperar la soberanía comercial para los estados nacionales, de salir de la jaula de oro, pero a la hora de gobernar y a la hora de desarrollar proyectos económicos mínimamente viables, ¿con qué nos encontramos? Y bueno, nos encontramos que se despotrica contra el Mercosur, pero no se puede ir del Mercosur, no se puede ir más allá del Mercosur. Esto no quiere decir que no haya una agenda crítica, como la hay, pero esta contradicción, el Mercosur ha tenido distintos momentos, distintos empujes, distintos objetivos, pero sin embargo, 30 años después, tal vez en su peor momento, pero sigue estando allí y sigue siendo una plataforma de la cual sus socios, por más críticas que le hagan, no se van.
Gerardo, estamos ante una etapa de consenso mínimo, como has expresado en algún análisis de los últimos tiempos, consenso mínimo dentro del Mercosur, dentro de la crisis que existe hoy de integración, ¿estamos ante eso?
Bueno, ojalá estuviéramos ante eso. Digo, a ver, como tú bien sabes, yo he sido y soy y seré un integracionista fervoroso. ¿Por qué? Y bien, porque creo, como tantos pensadores han creído en el pasado de América Latina, que nuestros países no tienen salida en solitario, que la desintegración nos condena a ser suburbios del mundo, y como decía muy bien Alberto Metol Ferré en uno de sus últimos libros, no hay un vínculo virtuoso de un Estado nacional, sobre todo si este es tan pequeño como Uruguay, pero tampoco desde Brasil, que es un país continente, no hay relación virtuosa entre el Estado Nacional y el mundo de la globalización. Se requiere la intermediación de lo que Metol llamaba los Estados continentales, que son, de alguna manera, los grandes actores del mundo contemporáneo. El Estado continental para, digamos, la América Latina, o por lo menos para los países del Mercosur, sería configurar un bloque que actuara como tal. Lo que ocurre es que esto, en 30 años, no ha funcionado, ha tenido muchos problemas, y bien, nosotros debemos recordar una vez más que los procesos de integración no pueden funcionar a propósito de la afinidad ideológica de los gobiernos que lo integran. Entre otras cosas porque quienes integran un bloque de integración no son los gobiernos, sino son los estados. Un gobierno puede cambiar de partido gobernante, y esa es la vida de las democracias, pero el bloque es un bloque entre estados, tiene que tener ciertos consensos básicos que no deban ser reversibles o que no cambien en función del cambio de signo ideológico de los gobiernos. Entonces, si el Mercosur pudiera hoy, desde una agenda modesta, pero realista, tener una suerte de consenso mínimo que le permitiera avanzar sobre temas que le son comunes, bueno, eso ya sería un gran logro importante. No es un momento, lamentablemente, pero hay que ser realistas en esto, no es un momento de grandes proyectos del Mercosur, ni de grandes proyectos de otros espacios de integración o de regionalismo en América Latina. Tenemos una sopa de siglas en América Latina, pero en puridad muchas de ellas ya prácticamente no existen, y otras, bueno, sobreviven porque bueno, es muy difícil terminar con una sigla, ¿eh?, con una institucionalidad en el contexto latinoamericano. Pero si los gobiernos que forman parte de un bloque no deben fundar en su mayor o menor afinidad ideológica un proyecto de integración, ¿cuál es la alternativa y cuáles serían los soportes de un consenso mínimo? Y bueno, los que han sido siempre las bases de un proceso de integración. Primero, construir, porque eso no surge naturalmente, construir intereses comunes. Los intereses comunes pueden ser muy grandes o muy pequeños, pero no hay proceso de integración que no requiera la construcción de intereses comunes. Segundo, todo proceso de integración, la historia lo prueba de manera palmaria, requiere resolución de conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque la integración entre estados que tienen intereses distintos, más allá de que construyen intereses comunes, en determinado momento genera contenciosos y tiene que haber arbitrajes, reglas claras para resolver esos arbitrajes. Intereses comunes, construir intereses comunes, establecer reglas para resolver los conflictos, y tercero, y es muy importante, tener una mirada estratégica, pensar en una perspectiva mínimamente consistente más allá de la coyuntura. O sea, esos tres elementos pueden ser objetivos de máxima, pero también pueden ser el soporte de consensos de mínima. Y hoy en América Latina esos consensos de mínima no existen, y en el Mercosur tampoco. Doy un ejemplo muy claro, que tal vez sea el ejemplo más desafiante. Nosotros estamos enfrentando una pandemia realmente crítica. Estamos en una situación crítica. Y sin embargo, el Mercosur no ha podido consensuar, no ha podido articular ni siquiera una iniciativa común. Y tenemos Brasil como el epicentro de la pandemia en el mundo, con el surgimiento de nuevas cepas que amenazan, primero que nada, a sus países vecinos, entre ellos a varios de sus socios mercosureños, claramente Uruguay y Argentina, y Paraguay, que tienen fronteras con Brasil. Y sin embargo, no hemos podido articular, bueno, una política sanitaria común, un resguardo de nuestras fronteras, la asociación de nuestros sistemas de ciencia y tecnología y de nuestros sistemas de salud a los efectos de dar una respuesta común a lo que es un problema común, no es un problema que se resuelve fronteras adentro, y ni siquiera hemos podido tener una iniciativa común frente a un tema tan desafiante como el tema de las vacunas. Ni siquiera hemos podido hacer un pool para negociar y negociar de alguna manera con anticipación el tema de las vacunas. Cada uno ha tratado de negociar como quiere y como puede. Incluso hemos escuchado de algunos de nuestros presidentes visiones absolutamente equivocadas, casi que ridículas, en un contexto global como el que estamos. Es decir, que el problema de las vacunas para un país pequeño se reduce a colarse entre los grandes, aunque sea los codazos. Bueno, esa es la visión más lejana, absolutamente lejana, distante, ya no solo de un proceso de integración, sino de una política realista, realista en el mundo contemporáneo. Los países pequeños no se cuelan en la primera fila, no se cuelan entre los poderosos, muchísimo menos solos. Necesitan asociarse con otros en bloque para significar algo. Si no ocurre esto, bueno, quedaremos en los suburbios del mundo. Y esto es muy importante establecerlo. Por eso yo hablo de un consenso mínimo. En el momento de mayor desintegración histórica de América Latina, con grandes problemas en el Mercosur, bien, seamos realistas, vayamos a un consenso mínimo que tenga que ver con estos tres asuntos: intereses comunes, arbitraje de contenciosos, de conflictos, y cierta visión estratégica de corto y mediano plazo.
Gerardo Catano, gracias por tu análisis para GPS.
No, muchas gracias a ti, y realmente quiero felicitarte por tu programa. Es un programa muy útil para sus escuchas en Uruguay, y me imagino, sin lugar a dudas, que muy útil para sus escuchas más allá de Uruguay.
Fabián, vamos a repasar algunos fragmentos de esta cumbre de presidentes del Mercosur, donde quizás el punto más candente fue el enfrentamiento que tuvieron a través de sus discursos los presidentes de Uruguay y Argentina. El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue nuevamente crítico al funcionamiento del bloque y reiteró que es momento de avanzar juntos, pero el Mercosur no puede ser un lastre, dijo. Y es por eso que, luego de hablar en los últimos meses con cada presidente de la región, este viernes reclamó oficialmente adoptar una resolución sobre su propuesta de flexibilización del bloque.
Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos genera frustraciones. El acuerdo con el bloque europeo, allí tenemos una dificultad. Se ha trabajado durante muchísimos años y todavía falta camino por recorrer. Camino por recorrer que hoy nos genera cierto escepticismo. Y tenemos que sincerar ese proceso para ver si vamos a llegar a buen puerto. Hay otros bloques en el mundo que en estos últimos 30 años han desequilibrado y han generado riqueza, han generado mercados a los cuales el Mercosur todavía no ha hecho un avance suficiente. Y estoy hablando básicamente del Asia, donde allí hay muchos productos nuestros que no compiten en igualdad de condiciones con otros países y otros bloques que tienen acuerdos con países del Asia. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo hablaron de pragmatismo. Me quiero subir a ese concepto. Librado de ideologías, pensando en la libertad de desarrollo de los pueblos, cuidando el bloque y teniendo como centro, una vez más, el individuo de cada uno de nuestros países, tenemos que trabajar para la prosperidad de nuestras patrias. Es con el Mercosur, pero también es con la libertad que nuestro país necesita y merece.
El presidente argentino Alberto Fernández ejerce la presidencia pro tempore del bloque y por eso fue el encargado de abrir y cerrar la jornada que por la pandemia se realizó en forma virtual. Al finalizar, señaló que quería quedarse con la expresión de la mayoría, que es la de seguir encontrando mecanismos para avanzar de consenso, y agregó, contestando al mandatario uruguayo, si nos hemos convertido en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie, pero además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho.
Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Okay? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur. Es un honor estar trabajando junto a ustedes. Tengo la misma esperanza que tuvieron los fundadores del Mercosur en poder avanzar y trabajar conjuntamente. Y creo que lo podemos hacer en circunstancias difíciles, en obviamente condiciones que no son exactamente las mismas, pero respetándonos mucho.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que la fórmula del Mercosur obtuvo buenos resultados en base a la soberanía de los pueblos, hubo crecimiento y ganancias en bienestar de nuestras poblaciones, pero opinó que el bloque tiene que adquirir participaciones importantes en los flujos comerciales entre los Estados partes y que también se deben recuperar los acuerdos multilaterales dentro del Mercosur y se debe actualizar la tasa de aranceles como parte de los procesos de recuperación del dinamismo del bloque. En el mismo sentido que Lacalle Pou y Bolsonaro, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pidió negociaciones externas que sean conjuntas y coordinadas, pero que no sean una barrera para el desarrollo, que las ideologías no contaminen, dijo el mandatario de Paraguay.
Tenemos que ser ejemplos, nosotros los líderes, y dejar un legado de entendimiento, de tolerancia, de reencuentro, de construir una sociedad respetando la diversidad y que estas diferencias contribuyan en el gran debate regional, para enriquecer este gran debate. Tenemos que seguir encontrando motivos y razones que nos unan y nos fortalezcan como un grupo de países hermanos que creemos en la democracia y nos sustentamos en la libertad a través del diálogo, el respeto a todas las opiniones. No permitamos que ideas nos dividan. Sigamos luchando por la consolidación de este gran desafío que iniciamos hace 30 años.
En la cumbre de presidentes también estuvieron presentes de forma virtual los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de Bolivia, Luis Arce. Ambos remarcaron el importante papel del Mercosur en la política internacional de sus países, Arce insistió en su pedido que Bolivia sea un Estado miembro del bloque, mientras que Piñera enfatizó en la necesidad de unir comercialmente a través de América Latina el Océano Atlántico con el Pacífico. Dentro de las propuestas, el presidente Alberto Fernández planteó discutir la creación de 3 observatorios: el de la democracia, algo que calificó como una herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza de las naciones, el de la violencia de género y el de medio ambiente.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Nuestro deber es, por encima de todas las cosas, respetar la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla. Piensen que la vida humana es un milagro y nada vale más que la vida.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma.
Hace algunos días se presentó en Uruguay la idea de llevar a cabo este proyecto Frente Amplio, 15 años de gobierno. Esta película que tiene a César Charlone, que hace poco dejó de repartir su vida entre Brasil y Uruguay para instalarse en Montevideo. Y al poco tiempo fue convocado para poner en marcha este proyecto ambicioso, que es documentar los cambios que experimentó el país durante los 3 periodos en que gobernó el Frente Amplio. Vamos a conocer esta película y este proyecto, que además de la manera que se presenta tiene que ver también con la idea, según lo define el propio Charlone, de un proyecto colectivo. Vamos a preguntarle a César por qué este es un proyecto colectivo. Bienvenido a GPS, César Charlone. ¿De qué se trata esta película y por qué es un proyecto colectivo?
Hola, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí para contarles y compartirlo. A mí me impacta muchísimo esta cosa del cuento colectivo. Este avance que ha tenido la derecha, el conservadurismo en el mundo y la región, es producto como de un cuento colectivo. Y te cuento una anécdota que quien sabe ayude a ilustrar. Yo estaba una vez en San Pablo, en el aeropuerto de San Pablo, y creo que salía afuera a fumar en el aeropuerto, y había unos gurises tomando mate. Gurises jóvenes, muchachada. Y estaban con una tabla de surf, una cosa, parece que se iban al litoral de Brasil a surfear. Y eran gurizadas uruguayas, estaban tomando mate, y claro, yo veo en San Pablo gente tomando mate, no hay más remedio que preguntar, che, por casualidad, ¿ustedes dónde son? Ah, uruguayo. Y me puse a conversar con ellos, y de repente ellos empiezan, esto te estoy hablando como de 2 o 3 años atrás, y de repente empiezan a echarse contra el despelote que había en Uruguay, que la corrupción, que todo, fíjate que Sendic mintió del título de él y no sé qué, y yo me dio como una cosa de un déjà vu de que esto yo lo había vivido en Brasil igual con el impeachment de Dilma, ¿no? Es como que hay una onda y de repente está bien que sí, está equivocado lo del título, qué sé yo, pero esta onda que se crea de, viste, ta, yo me cuelgo al relato que oigo y lo amplifico y lo hago crecer, y yo me di cuenta que esos gurises tenían muy poca información y que habían oído el cuento y lo que les interesaba era ir a surfear y qué sé yo. Entonces, yo vivo esta cosa del cuento, ¿no? Muy internamente, intensamente, y me duele, porque ese cuento apaga, borra el otro cuento. Y el otro cuento es que hubo un proyecto del cual hicimos parte muchos, que soñamos un mundo mejor, un mundo, principalmente, un mundo más justo, en este que es el continente más desigual del mundo, donde asumimos tranquilamente que haya una clase dominante que es dueña de un montón de cosas y que las heredan entre ellos y se casan entre ellos y viven entre ellos y hay otra gente que no, y que no va a tener acceso nunca. Por más que digan que no, que la oportunidad, no. Como dirían los gringos, bullshit total. La oportunidad es para algunos que se les da la suerte, pero la gente que nació propietaria de tierras va a heredar las tierras. Y bueno, y un grupo grande de gente luchó contra eso de muchas formas, y eso se convirtió después de muchos caminos. Hubo gente que fue a la lucha armada, gente que optó por otro camino, pero eso terminó juntándose en un proyecto que es el Frente Amplio, y del que muchos nos pusimos la camiseta y lo creímos y qué sé yo, y que estuvo tres periodos en el gobierno, y tres periodos que hicieron muchísimo. Hubo errores, hubo equivocaciones, sí, como la hay en todos lados, como la hay en mi casa, como la hago yo. Digo, de las 40 cosas que hago en el día, 30 estarán bien, 10 están pésimas. Ah, bueno, pero eso es así, ¿no? Vos haces tentativa y error, pero el saldo es muy positivo. Digo, por darte una cosa, la cosa de la energía. Al principio, en 2005, Uruguay propone, el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, se propone un sistema de electricidad, qué sé yo, que se antepone a todo lo que había antes, que era la dependencia del petróleo en la quema para las termoeléctricas, la compra de electricidad. Bueno, en fin, por darte una cosa, todo eso hay que recordarlo, y aparte lo que hay que recordar también es ese sentimiento que no era un grupito de gente gobernando, no, no, era un montón de gente, las bases, los comités, todo eso, y una cosa muy democrática donde se discutía. Entonces, bueno, todo eso hay que recordarlo, y a mí lo que me interesa, como un uruguayo que tiene un pie afuera, me interesa compartirlo. Entonces, te diría, es una película para que la veamos aquí, pero también para mostrar afuera, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué fueron esos tres periodos? Porque además, digo, la cantidad de compañeros y amigos que se hicieron fanáticos del Uruguay a partir del Pepe, ¿no? ¡Ah, estás filmando al Pepe! ¡Pah, qué copado! ¡Mándate una foto! Sabemos el pop star que tenemos en el Pepe y las buenas razones que tiene él para ser ese pop star, ¿no? Lo que ejemplificó con su forma de gobernar, con su forma de, con todo, con su forma de comportarse. Todo. Bueno, eso hay que contarlo, hay que compartirlo.
Pero César, ¿cómo se meten 15 años y tantas cosas en una sola película? Es un desafío brutal.
Es un desafío brutal. Pero bueno, de repente tengo, no sé, no lo tengo todavía, pero de repente me aparece una señora que me cuenta que por primera vez su hija fue a la universidad y pudo tener a alguien en la familia que estaba en la UTECA, ¿no? Bueno, con eso de repente yo resumo un montón de otras cosas, ¿no? Va a tener que caber. Cuando haces una película, cuando hagamos la película de la vida de Obdulio, no vamos a poner cada minuto, cada partido que él jugó, vamos a poner los grandes momentos, ¿no? Bueno, así es, elegiremos. Pero hay una cosa interesante, en estos nuevos tiempos que estamos viviendo de tecnología y todo eso, estamos pensando en hacer una película que la veamos en el cine, pero que también esté en una plataforma y tenga una forma interactiva. ¿Viste como esas películas que vos podés elegir qué camino vas, ¿no? Estas más interactivas. Casi todo el universo del videojuego, ¿no? Hay mucha buena tecnología. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es disponibilizar para quien quiera. Por ejemplo, te digo, entrevistamos a Gerardo Caetano. Maravillosa la entrevista. Pero está, conversamos con él 3 horas. Yo en la película voy a poder poner, no sé, te estoy dando un bolazo ahora, pero 5 o 10 minutos. Y todo lo demás, ¿qué hago? No, no lo tiro. Lo pongo en la plataforma y al estudiante o al espectador que le interese oír, va a dar clic en esa entrevista y la va a poder ver entera. Entonces estamos haciendo una cosa bastante interactiva, donde vamos a disponibilizar todos los materiales para que se puedan, y de repente que otro, si quiere, haga otra película. Elija otra parte que yo no usé y termina haciendo otra película.
César, y la forma en la cual van a buscar que esto sea posible, que sea real, o sea, que se financie, es la del crowdfunding, o sea, la participación de la gente, ¿es así?
Sí, total, porque claro, yo estoy contando algo que me hubiera encantado venir hace 15 años con una cámara y filmarlo, pero no estuve, yo estaba haciendo otras cosas. Pero sí, se filmó, lo filmó la gente, lo filmaron los canales de televisión, lo filmaron, en fin, se filmó. Entonces, estamos buscando esos materiales, estamos investigando, y claro que vamos a tener el material oficial de la inauguración del no sé qué, que filmó un canal. pero de repente hay un militante que lo filmó caseramente con una camarita que él tenía, y de repente ese material es más emotivo o algo por el estilo. Eso va a ser una decisión nuestra de edición, que es este trabajo en el que estamos ahora, recolectar todos esos materiales, recibir esos materiales, clasificarlos, verlos, y bueno, y con eso vamos a hacer el relato. Que a mí me gustaría que fuera lo más auténtico, lo más eso. O sea, si yo tengo que elegir entre una cosa oficial que filma un canal y una cosa que filma un militante que de repente está un poquito más temblado, está un poquito más fuera de foco, pero tiene una verdad, obviamente que voy a elegir eso.
Esta etapa es la de planificación, digamos, en este momento.
Estamos en este proyecto hace un año, poquito menos de un año. Filmamos al Pepe, a Tabaré, no hemos podido por cuestión de salud con Danilo, pero está agendado para breve, Carolina, Orsi, eso dentro del frente. Y afuera, especialistas que nos dan su visión, como Gerardo Caetano, como Botinelli, y gente que trabajó en diferentes departamentos. O sea, tenemos mucho material ya filmado de entrevistas. Pero claro, con entrevistas no haces una película, con entrevistas haces un material periodístico. Entonces, ahora estamos buscando esos materiales que van a acompañar los relatos. Entonces, cuando Tabaré, por ejemplo, me habla de la descentralización que promovió él desde el principio, bueno, yo quiero materiales, por ejemplo, de los consejos de ministros que hacían en el interior y todo. Todo eso es material que le vamos a ir sumando y con eso ir creciendo.
Y si tenemos que pensar en tiempos, porque los tiempos del cine son mucho más largos que cualquier tiempo de una investigación periodística.
Sí, los tiempos del cine son otros, tenés toda la razón. Digo, porque el cine no es periodismo y tiene un pie en el arte, un pie o dos pies, ¿no? Vos cuidás mucho más ciertos detalles, porque además vos llevás no solo a lo racional, lo informativo, pero también llevás a la emoción. Y la emoción la conseguís a través de la elaboración artística, de la banda sonora, que por suerte está Luciano Superviel con nosotros, y vamos a tener una banda sonora de puta madre, hablando en español claro. Todas mis películas las hice con Luciano y es maravilloso la colaboración. Entonces, bueno, requiere más tiempo, ¿no? Yo, cuando me preguntan de plazo, no sé, lo antes posible. Estamos full time trabajando en esto, a full, con reuniones, con busca de material, con filmaciones, con edición, estamos a toda máquina en varios frentes además, pero no sabría decirte una fecha, un momento. Quién sabe cuando estemos con más materiales, cuando ya estemos, ¿no? Cuando tengamos más estructurado, ahí podremos hacer un cronograma y decir, por ahora estamos en este momento de juntar los materiales.
¿Podemos recordar quién más está en el equipo? ¿Quién integra el equipo de esta película 15 años?
Sí, bueno, Erika Hoffman, Martín Papich, Gerardo Grieco, Nelson Cecín, son el grupo que tiene la idea del proyecto y que me invitan, y ellos son un poco los co-creadores conmigo. Digo, yo soy un extranjero, que bien, extranjero digo porque yo no viví eso aquí. Entonces, yo me incorporo al equipo y ellos son los que me informan, che, mirá qué pasó esto o esto, ¿no? Entonces, ellos son los que me están apoyando y estamos haciendo juntos. Lorena Pérez de Cinemateca está haciendo la investigación de materiales. Mónica Colista nos está ayudando en contactos y producción de contenidos, de Mirta Molina en la producción. Hay un equipo, Juan Pellicer y su gente, un equipo grande que está con él. Y recientemente se incorporó la gente de Coral, productores de varias películas documentales importantes aquí uruguayas, con los cuales yo estoy haciendo otros proyectos también para futuro, y ellos nos están apoyando en todo lo que es infraestructura de finalización, de postproducción, ¿no? Santiago Bernadique está coordinando todo esto que es la llegada de materiales, la organización y todo eso. Y me debo estar olvidando, gente, pero ya te digo, es un equipo grande, grande con nosotros.
César Charlone, no, gracias por este contacto, no, y seguiremos atentos.
Gracias a ti, un gustazo, y cualquier cosa, a las órdenes, te mando un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con el tema que desarrollamos en última columna, los marcos de gobernanza en torno a los procesos de cooperación internacional relativos al desarrollo de la bioeconomía se dan en tiempos de una búsqueda de liderazgo de la Unión Europea que, en conjunto con Estados Unidos y China, se han posicionado como los tres polos de desarrollo en el marco de la revolución tecnológica y científica en curso, la cual ha emergido como el principal vector de innovación y ha representado un factor clave de las transformaciones productivas a nivel global en los últimos 15 años. En este marco, la agenda política en el ámbito multilateral en torno al desarrollo de la bioeconomía sustentable apunta a la mitigación y adaptación al cambio climático como parte de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo concerniente a Uruguay, a partir del Sistema Nacional de Innovación Tecnológica y por medio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, se ha profundizado en la investigación en torno a la bioeconomía en tanto catalizador del cambio tecnológico del país para la promoción de un desarrollo sustentable. En este marco, durante los últimos 15 años, se han forjado fuertes transformaciones productivas en Uruguay. En primer lugar, se destacan los cambios de la matriz energética, producto de la creciente preponderancia del uso de fuentes de energía renovables, como la biomasa, la energía eólica e hidráulica, con una fuerte incidencia de las plantas de celulosa para la explotación de los recursos forestales. Asimismo, cabe mencionar el incremento en la incorporación intensiva de tecnología en el sector agropecuario, tanto en relación a la configuración de un sistema de información de trazabilidad ganadera, así como como motivo del incremento en la inversión extranjera en la producción de soja. Estas transformaciones refieren a un proceso de modernización que ha intensificado la especialización productiva en el país en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología que ha sostenido una mejora en la productividad de la producción agropecuaria. Y asimismo, a partir de la experiencia de Finlandia, en tanto ejemplo de un modelo de industrialización y diversificación de su matriz productiva, a partir de un desarrollo basado en los recursos naturales, varios autores han afirmado que la incidencia de la investigación e innovación en actividades con ventajas competitivas aporta a la mayor tecnificación de la producción y, por tanto, a la promoción del desarrollo sostenido de la economía. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. Y a su vez, ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos al cambio climático y la inseguridad alimentaria y la erosión de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.